Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 27 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El nombre propio del día es Josep Borrell, ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ahora es así de largo el cargo. Es noticia Borrell no por Gibraltar o el Brexit, que también. No porque se haya mojado con algo novedoso sobre Venezuela, a menudo son los socios. No, no. Borrell es noticia porque la CNMV le ha metido un paquete, una multa de 30.000 euros. Ya es oficial, lo publica el BOE. La Comisión Nacional del Mercado de Valores argumenta que el 24 de noviembre de 2015, el hoy ministro, por entonces consejero de Abengoa, vendió por cuenta de un tercero 10.000 acciones de la compañía por 9.030 euros. Bien, es cierto, no es tanto dinero. Dice la CNMV, disponiendo de información privilegiada sobre este emisor. Y aquí está la clave. El tema no es el importe, sinceramente. 10.000 euros no es tanto dinero, ¿eh? Que se me entienda. El tema es el hecho en sí. La información privilegiada sobre el emisor. Un hecho grave, muy grave, más allá del importe. Reacciones. Claro, Pablo Casado a saco.
Esto es gravísimo. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España. Y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Inés Arrimadas, por parte de Ciudadanos, sí, pero un pelín más bajo.
Sería muy preocupante que el señor Borrell hubiera mentido a los españoles, a todos los españoles directamente, cuando dijo que no había cometido ninguna irregularidad. Vamos a darle la oportunidad de que venga al Congreso, que se explique, pero desde luego vamos a estar muy pendientes de cuál es su declaración, porque esto es un tema muy feo y muy grave.
Por parte de Podemos, menudos son a la hora de tirarse al cuello de los socios, Echenique. Sí, sí, te lo juro. Echenique dando lecciones de ética.
Un ministro de España no debería tener actuaciones como esta, y una persona como el señor Borrell debería saber lo que tiene que hacer. No nos gustaría pedir que dimita. Entendemos que lo lógico sería que la decisión surja de él y que dé ejemplo.
Has oído bien. Pablo Echenique pidiendo que alguien dé ejemplo, aconsejando sobre cómo deberían ser las actuaciones en este caso de Borrell. Se confirma que los hay con cara y otros con mucha cara. Para terminar el capítulo de reacciones, referido al ministro de Exteriores, desde el gobierno Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública.
Respecto a la cuestión del ministro Borrell, ya ha hecho él suficientes declaraciones, no es un tema nuevo, pero creo que es importante destacar el trabajo que está haciendo al frente del Ministerio de Exteriores el ministro Borrell, haciendo que España vuelva a ser protagonista en el marco de la Unión Europea, haciendo que España también tenga un papel mucho más relevante en América Latina.
Un poco más. O sea, la noticia es que no es nuevo. Pues claro que no es nuevo, el problema es que no es nuevo y sigue ahí. Y luego se pone a decir lo bien que lo ha hecho el ministro por ahí. ¿Qué tiene esto que ver? Información privilegiada. En fin, en segundo lugar, esto de la información privilegiada es una infracción calificada como muy grave, ¿eh? En Wall Street, en la City de Londres, es un hecho, es un escándalo. Pero aquí, bueno, puede que miremos hacia otro lado. Toda mi consideración hacia Josep Borrell, por su formación, por su papel años atrás con el tema catalán, por el disparate de la semana pasada en el Congreso, pero sinceramente lo de la multa es insoportable. 4. La CNMV multa por una venta de 9.000 euros, una multa de 30.000. No sé, ¿cómo era aquello de la ejemplaridad pública? Y por último, Borrell ha dicho que no va a recurrir por lo contencioso administrativo, que acepta, paga y punto. Pero cuidado, la verdad es que quien debería informar sobre ese recurso es la propia ministra de Economía, Nadia Calviño. ¿Te imaginas a la ministra confirmando el varapalo a su colega de Exteriores? O en caso contrario, algo que sería inverosímil, ¿te imaginas a la ministra de Economía levantando la multa de la CNMV? En fin, yo no sé cómo acabará esto, ¿eh? Supongo que aquí paz y después gloria, Made in Pedro Sánchez. Pero fíjate, llevamos... Nada, Jauregui, ¿cuántos meses llevamos de gobierno? ¿5 o 6?
Pues llevamos no llegamos todavía ni a los 200 días, 170 días me parece.
170 días de gobierno. Dimite Maxime Huerta, dimite Carmen Montón. Al ministro de Ciencia le pillan con una sociedad patrimonial. A la ministra de Economía le pillan con otra sociedad patrimonial. A Dolores Delgado, nada más y nada menos, la notaria mayor del reino, le pillan con Villarejo, con su amigo Balta. Y todo esto sin olvidar la tesis doctoral cum laude del presidente del gobierno. Y hoy, en el BOE, la guinda. 30.000 euros de multa le impone la CNMV a Borrell por información privilegiada. ¿Alguien da más?
Expósito, la linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia aquí en La Linterna con Paco Robles y con Fernando Jáuregui. Pero antes, terminamos de contar lo que ha dado de sí este día en el que Pedro Sánchez acaba de participar en el primer y único mitin de la campaña electoral junto a Susana Díaz. Un acto que el presidente ha aprovechado para anunciar que el viernes el Consejo de Ministros aprobará la reforma para acabar con los aforamientos. Raquel Tapia.
Pedro Sánchez ha asegurado que Andalucía y el gobierno de la Junta de Susana Díaz es el espejo en el que mirarse para llevar a cabo iniciativas como la gratuidad de la educación infantil o incluso la universitaria.
La propuesta para después de las elecciones será, y además voy a lucir el copyright de Susana y de la Junta de Andalucía, hacer lo mismo que ha hecho en Andalucía para los estudiantes universitarios en toda España. Sois el espejo en el que nos miramos, Susana.
Pedro Sánchez ha vuelto a alertar sobre la acción de las derechas, en plural, que lo único que intentan es la agitación.
Uno ve lo que está ocurriendo con las derechas y no deja de llamar la atención, de ser preocupante, ¿no? Claro, el agitar el espantajo de la inmigración, el agitar el espantajo de la recentralización y el cuestionamiento del autogobierno de Andalucía.
Sánchez ha anunciado durante este acto que este próximo viernes el Consejo de Ministros propondrá la reforma constitucional para acabar con los aforamientos.
Hablando del tema del espantajo de la inmigración, entre comillas lo ha dicho Pedro Sánchez, sigo en shock. Os he contado estos días atrás la historia de ese barco pesquero de Santa Pola con 13 inmigrantes a bordo frente a Libia, que no lo quiere ni Italia, ni Malta, ni España. Ha dicho la vicepresidenta del gobierno que esos migrantes que rescató el pesquero deberían desembarcar en Libia. Lo ha dicho esta tarde en Granada Carmen Calvo. A esta hora, la noticia pasa también por el Palacio de la Zarzuela. Los reyes cenan con el presidente chino Xi Jinping y su esposa, que están de visita oficial en España. Mañana, el mandatario chino firmará importantes acuerdos comerciales con Sánchez en Moncloa. También visitará el Congreso y el Senado, recibirán la medalla de la Ciudad de Madrid de mano de Manuela Carmena. Sin duda, no es un viaje cualquiera. Y por eso hoy hemos dedicado nuestro tema del día aquí en La Linterna a China. Álvaro García.
China, por ejemplo, facilitará las exportaciones españolas de carne porcina y uva de mesa. En esta visita que Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano y coordinador del informe España-China, ha calificado de exitosa. En esta linterna nos contaba, eso sí, que la situación política dificulta estos avances y las relaciones comerciales. Aseguraba que desde el exterior es muy difícil ayudar a mejorar los derechos humanos en el gigante asiático.
Es muy complicado porque la mayoría de la población en China apoya muchas de estas políticas represivas de su gobierno. Entonces, claro, esto hace que sea todavía más complicado desde el exterior intentar promover procesos de cambio internos en China. Porque, claro, no tienes, digamos, aliados, ¿no?, a nivel local en los que te puedas apoyar.
El paso del presidente chino por nuestro país es un motivo de alegría para los miles de ciudadanos de este país asiático que viven en España. Son más de 300.000 solo en la Comunidad de Madrid y en los dos últimos años se ha triplicado la comunidad china. Da Weiding es el creador y director de China FM, una radio que se emite en España íntegramente en chino mandarín.
Quieren cuidar su negocio, quieren ganar una mejor vida, quieren contribuir mejor para su familia. Pero es cierto, convivimos de un país asiático, tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones de Confucio, de todos. Entonces, que la diferencia cultural es bastante. Y esa diferencia cultural tarda generaciones para superar.
Da Weiding destaca que la población china en nuestro país es pacífica, que no busca problemas y que con iniciativas como la suya pretende facilitar la integración de sus compatriotas.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto pederasta que cuidó a varios niños en diversos países, entre ellos aquí España. Noruega le reclama por agredir sexualmente a una niña de 10 años. La operación se ha coordinado a nivel europeo y tanto las autoridades policiales españolas como las del país nórdico la consideraban prioritaria. Juan Baño.
Uno de los dos hijos de 1 y 3 años que tiene este filipino de 31 años es la punta de hilo que ha llevado a la policía desde el colegio a su localización en un piso de Madrid capital. En Noruega se le busca por abusar en varias ocasiones en 2015 de una niña de 10 años cuando estaba a su cuidado, y es que trabajaba de au pair, lo mismo que había hecho anteriormente en Dinamarca y lo mismo que ahora estaba haciendo en un pueblo de los alrededores de Madrid. Llegó a nuestro país hace 2 años, vivía en un domicilio distinto al que había declarado en el colegio de su niño. Sin embargo, su apariencia puede engañar a cualquiera, según Ricardo Herranz, inspector jefe del grupo de fugitivos en la policía.
Este sujeto, debido al trabajo que tenía con los niños, la verdad es que el aspecto de él era, daba plena confianza. Cualquier persona que tratase con él parecía una gran persona cariñosa y agradable. O sea, en ningún momento se podía pensar que detrás de esa fachada desarrollase la actividad que desarrollaba.
La policía investiga ahora si ha podido cometer abusos parecidos en España, aunque las primeras pesquisas parecen descartarlo.
Un supuesto informe sobre irregularidades en los controles sanitarios de prótesis e implantes ha lanzado la voz de alerta esta semana, pero médicos, profesionales y el Ministerio de Sanidad han querido mandar hoy un mensaje de confianza en las operaciones de implantes y de prótesis. Eso sí, reconocen que los mecanismos de control pueden mejorar. Laura Otón.
Desde el Ministerio de Sanidad se recuerda que al año en España se realizan 1 millón de implantes y prótesis y solo se notifican 4.700 problemas, la mayoría menores. La directora de la Agencia Española del Medicamento se ha reunido con pacientes, médicos y profesionales del sector. Desde el Colegio de Médicos se pide confianza a los facultativos, pero también reforzar los controles europeos para las prótesis e implantes. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, pide tranquilidad.
En España existen controles añadidos a los de la Comisión Europea para determinado tipo de implantes y también para la procedencia de algunos productos que vienen fuera de la Comisión Europea, del ámbito de la Comisión Europea. Me corresponde trasladar tranquilidad.
Desde el Colegio de Médicos se reconoce un lobby europeo en el sector de implantes y prótesis, por lo que creen que es necesario aumentar la calidad.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Paco Robles, que imagino en COPE Sevilla. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Buenas noches, amigo. Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfecto, Fernando, como tú. No tan bien como tú, pero
más guapo.
Bueno, ya vale, ¿no?
Está, ya no te pongas así. ¿Estás celoso?
¿Estás celoso? No, sinceramente no, ya vosotros, pero no. Oye, chicos, el tema del día, el nombre propio del día y opinión personal, yo hablo por mí, lo lamento mucho que sea el protagonista del día, es Josep Borrell. Lo digo por esa información, esa notificación de la CNMV que publica ya el Boletín Oficial del Estado. Le meten una multa de 30.000 euros por información privilegiada al vender acciones por 9.000. El porcentaje de la multa no está mal. Esto lo que demuestra es que la infracción, como dice la ley del mercado de valores, es muy grave. No tanto por la cuantía, sino por el hecho. Borrell hace unos días se defendió así.
No fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar. Fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, solo una falta administrativa y que además no afecta, según la legislación vigente, a las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial.
En fin, eso segundo es un poquito elástico. Claro, a Pablo Casado se lo han dejado votando.
Señor Sánchez, ¿a qué espera usted para cesar a sus ministros? ¿Es que lo que han hecho es más grave que lo que hizo Maxine Huerta? ¿O es que lo que han hecho es menos grave de lo que hizo la señora Montón? ¿Qué pasa, que se le han quedado los escudos humanos ya cortos para seguir manteniéndolos en el gobierno porque sabe que es usted el máximo responsable de esas exigencias que planteaba a los demás y ahora no cumple?
¿Cómo lo veis? Hay mil enfoques desde los que apuntar esto. Por ejemplo, Paco.
Hombre, es que el problema que que ha puesto Pedro Sánchez, yo creo que todo viene por esa manía de Pedro Sánchez de poner el listón de la corrupción tan alto, que es que es casi imposible sobrepasarlo. Digo casi imposible porque cualquier persona honrada y honesta le pueden poner una multa de Hacienda o le pueden poner una multa de tráfico o le pueden poner una multa de la CNMV, como ha pasado ahora. Es que estamos hablando de errores, de cosas que sí, que no se deben hacer, pero es que no sé, es que aquí nos estamos reencarnando todos en Savonarola y en perseguir a cualquiera por hechos menores. Yo lo de Borrell está mal, evidentemente. Sí, utilizó información privilegiada porque sabía que la empresa iba mal y que quería vender sus acciones y quitárselas de encima, y no se debe hacer. Pero es que como empecemos así, nadie va a poder ser ministro. Es que nadie va a poder ser ministro.
El problema es el listón, ¿no?
Claro, el problema es el listón que ha puesto Pedro Sánchez.
El listón que ya estaba puesto, no el de ahora.
Claro, no el de ahora, no. El problema es que Pedro Sánchez, no, sociedad es ninguna. Pero dígame usted, es que montar una sociedad no es un delito, es que ya está bien.
Mira, yo creo que independientemente de lo grave o no grave que sea el, entre comillas, delito de Josep Borrell, que es un hombre, yo creo, que bastante honrado. Yo lo creo, ¿eh? Creo que es una persona que ha demostrado una trayectoria incluso excesivamente picajosa. Yo creo que es gravísima la situación, porque es que estamos hablando del ministro de Exteriores del Reino de España, en un momento en el que el Reino de España se ha metido en un lío de todos los diablos con la Unión Europea a cuenta de lo del Brexit, y en momentos en que el mundo está como está, y que España no se puede permitir ahora mismo tener una crisis tan grave en el jefe de su diplomacia, nada menos. Me parece que es lo que nos faltaba para la tormenta perfecta. No sé a qué está esperando el señor Sánchez, no sé a qué está esperando para hacer una crisis de gobierno en toda regla, no sé a qué está esperando. No sé a qué está esperando para convocar elecciones, pero eso es otra cuestión. Tiene que hacer una crisis de gobierno. Con esta ministra de Justicia no podemos afrontar el juicio del siglo, que va a ser el juicio que va a empezar en enero, a lo mejor, contra los separatistas catalanes. Y con este ministro de Exteriores, que es un buen ministro de Exteriores, que es una persona competente, pero que tiene un orgullo y una mandíbula de cristal a flor de piel, y que seguramente ahora mismo está pensando en todo menos en su ministerio, pues tampoco podemos seguir así. Algo tiene que hacer el señor Sánchez. Es que esto no puede seguir así. Ya no sé qué tiene que pasar más para que, en fin... Yo, desde luego, lamentaré muchísimo, como tú, Ángel, que Josep Borrell consume lo que yo creo que son sus deseos de marcharse. Porque, conociéndole un poco... Por menos se marchó, oye, cuando lo de Huguet y Aguiar, ¿te acuerdas?
Sí, pero hace muchos años.
Bueno, ¿y qué?
Pues que la cosa cambió y no era ministro de Exteriores.
Bueno, era el hombre que podía haber sido presidente del gobierno de España.
Sí, por eso salió el Huguet y Aguiar.
Era el candidato. Bueno, te digo, pero... que yo creo que este es un señor... Ya le vimos el miércoles pasado, acuérdate, que es, joder, es que tiene la mandíbula de cristal. Es que no, tiene la mandíbula
pero más
de cristal.
Además, yo lo del miércoles pasado tenía que haberse ido, pero por cómo se portaron los suyos, no por lo de Rufián.
Bueno, Borrell está con la moral muy, muy baja en estos momentos. Perdona, Paco.
Mira, no, hombre, Borrell tiene, tú dices bien lo de la mandíbula de cristal, Borrell tiene grandes virtudes como político. Y claro, esas virtudes pues muchas veces degeneran en grandes defectos. Borrell es un tipo muy preparado, uno de los políticos más inteligentes que ha dado España en los últimos años, pero eso hace que se convierta en un tipo soberbio, en un tipo orgulloso, en un
no
tipo
necesariamente
que
mira a los
demás.
Eso
no, de digo no que no necesariamente, no digo en su caso. Sí, no, claro, pero digo en su caso sí, en su caso se da eso, ¿no? En otras personas pues son muy inteligentes y son humildes, pero Borrell no. Entonces Borrell ve a los demás por encima. Yo en cierto modo lo entiendo, lo quiero entender, porque teniendo lo que tiene alrededor, imagínate tú Borrell con Rufián. Es que para Borrell discutir con Rufián y que encima no. Rufián te insulte,
ya, pero Paco,
es
eso,
tremendo,
eso
es terrible.
Es el parlamentarismo.
Ya lo sé.
¿Qué le vas
lo
a hacer,
sé, Fernando?
La vida es
eso
así.
Es como los aficionados al fútbol siempre nos preguntamos, bueno, y aquí las grandes estrellas juegan con tuercebota, pues también. Bueno, pues, en cuanto a lo de la crisis de gobierno, tú dices que espera a hacer una crisis de gobierno. Es que, sirviéndome del retruécano, es que Pedro Sánchez vive en un gobierno en crisis. Es que la palabra que define mejor a Pedro Sánchez es la crisis.
No, pero una cosa.
Él vive en crisis.
No, Paco, pero perdona.
Él desde que llegó vive en crisis.
Pero una cosa
lo quisieron echar, lo echaron, tuvo que volver, tuvo que inventarse unas primarias. O sea, ese es su hábitat natural.
Pero déjame que diga una cosa, Paco. Una cosa es eso y otra cosa es tener el gobierno internamente. Una cosa es estar en minoría, como está, y haber llegado como ha llegado, que no es por las urnas, muy legítimamente por otra parte, y otra cosa es la crisis interna que tiene en el gobierno.
Claro,
ahora
Fernando,
mismo
pero,
hay un par de ministros más,
pero eso es lo
aparte
suyo.
De los que estamos hablando, hay un par de ministros más que se sienten absolutamente angustiados por una situación que no creen merecer. Estoy hablando de Pedro Duque y estoy hablando de Nadia Calviño, por ejemplo. Y estoy hablando también de la portavoz Isabel Celá, que son personas, a mí, desde mi punto de vista, muy respetables, pero que ahora mismo están hartos de ser políticos, no, porque como has dicho tú antes, ser político es una cosa muy complicada ahora. Claro, y ellos no quieren ya.
Y yo te insisto, es que el hábitat de Pedro Sánchez, su lugar natural, es la crisis. Nosotros, tú y yo, Fernando, somos personas pues estables, de orden, como se decía antiguamente, y nos gusta tener las cosas más o menos...
A todo habla por ti, ¿eh, Paco? No hables por Ángel Espósito.
No, digo, Fernando es un señor de orden. Es un conservador español de toda la vida.
Muy conservador, no, más que verle. Conservador, no. Pero de verdad que es un tema de mala máxima importancia en estos momentos. Sí. No,
claro,
podemos
porque
tener
España
este
necesita
gobierno.
Estabilidad. España necesita estabilidad,
es que, fíjate,
y
Paco,
fuerza.
Fíjate, estamos en una crisis, desde hace 3 años estamos en una crisis política gravísima, gravísima. No hemos levantado cabeza desde las elecciones del 20 de diciembre. ¿Fueron el 20 o el 21? No me acuerdo, el 20 me parece. De diciembre de 2015.
Días de Rajoy.
Tres años hace. Estamos en una crisis gravísima, porque es que no levantamos cabeza, no hay mayorías suficientes, no hacemos nada. Es que el BOE, es que... Yo no sé, vamos, tiene la mitad de páginas, es que no se está legislando, sí, el Parlamento
lista de
no
personal,
funciona.
Lista de personal, que quitan a uno y ponen a otro
bueno,
en un
pero,
organismo.
Pero,
ya
exactamente,
está,
¿no? Exactamente.
¿Y multas? Multa,
bueno, y multas, ¿eh? Pero el Parlamento no funciona. Y ahora entonces, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con Borrell ahora cuando la ministra de Economía, que lo estabas diciendo tú ahora mismo, Ángel,
la
ministra de Economía tiene que ser la que diga sí o no?
Si recurre,
claro, pero no puede recurrir.
No va a recurrir.
Pero no puede recurrir, ¿cómo va a recurrir? Entonces, estamos ahora mismo en un gobierno que está pensando en sí mismo, que está es un gobierno ensimismado.
¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente?
El presidente es el señor Sánchez, que es el que tendría
¿En
que
quién estar. ¿En quién ha pensado Pedro Sánchez en todo este tiempo?
Pues Pedro Sánchez. Yo no lo sé. Lo único,
pues entonces,
lo único que te digo es que...
¿En sí mismo, en su carrera política?
Bueno, pero ahora tiene que pensar en qué hace con este gobierno, porque este gobierno...
Si yo estoy de acuerdo contigo.
Está con demasiados agujeros, que a mí me gustó cuando...
Este gobierno está cao, Fernando.
Pero cuando salió casi todo el mundo dijimos...
Gobierno bonito.
Pero la legislatura está acabada. Es que no nos damos cuenta de que es que algo hay que hacer, porque es que esto es una situación absolutamente atípica. Por mucho menos cualquiera de los predecesores del señor Sánchez hubiese hecho una crisis, que por cierto, tampoco ha hecho en un debate del Estado de la Nación, tampoco lo ha hecho. Y bueno, en fin, por mucho menos seguramente hubiesen disuelto la legislatura, porque es que esta legislatura está acabada, si es que no se legisla, si es que no sale nada, no puede salir. Si es que cualquiera que conozca, cualquier ministerio que conozca, si yo alguno conozco, te das cuenta que están paralizados. Bueno, yo solamente lo digo. Esto no es sectarismo. Yo, el señor Casado, tampoco me parece muy bien que diga ¿cuándo va a cesar usted al señor no sé qué? ¿Cuándo va a cesar usted al señor Cosido, señor Casado? Porque eso también te podríamos preguntarlo. Es que no es esto, es que no tenemos ni gobierno ni oposición. Estamos en una situación absolutamente lamentable, políticamente lamentable. Perdón, que parece que estoy un poco apocalíptico hoy, pero es que sí, la bastante. Situación es apocalíptica, Paco.
Poco no, bastante. Vamos, estás narrando el fin del mundo.
Bueno,
en
no,
cuanto a Pedro
tampoco,
Sánchez, no tiene, vamos a ver, no tiene dirección ninguna. Ha saltado hoy aquí en Andalucía. No, libros de texto gratis, venga, y universidad gratis, y todo gratis, y... Pero ¿por qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde se sustancia? ¿En qué plan de gobierno? ¿En qué plan estratégico? No, tiene que dar un mitin, tiene que quedar bien, tiene que quedar por encima de Susana, que es su enemiga, y suelta lo de la universidad gratuita. Pues ya está.
No hablo de lo de Gibraltar.
Eso es Pedro Sánchez.
Paco,
¿y de Gibraltar?
Hablo de Gibraltar en el mitin, es que no conozco el mitin.
No, yo tampoco, pero vamos, que Pedro Sánchez, ¿qué te vas a esperar de Pedro Sánchez?
No, ¿sí? la noticia que está saliendo por ahí. Es lo de los libros y la educación.
Sí, sí, ya lo sé, pero es que ¿sí? No sé si también ha hablado... Porque es que lo de Gibraltar, como ayer decíamos tú y yo en el Confidencial, Ángel, hombre, tiene su calado político y preelectoral en estos momentos, porque Gibraltar es Andalucía.
Mira,
y es un tema muy sensible.
¿Me permitís? Así, a bote pronto. Fíjate si reacciono rápido, ¿eh? Pedro Sánchez, sobre el asunto del Brexit, hace un ratito. Mira, escucha.
Yo entiendo que la primera ministra británica, a Theresa May, pues le duela reconocer que es a lo que ha renunciado con el acuerdo del Brexit. Pero lo que yo no puedo entender es que Casado y Rivera también les duela que haya sido el gobierno de España quien haya defendido los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar.
¿De quién va a ser si no? No, eso no es que duela que haya gobierno de España. ¿Quién lo va a defender si no? De aquella manera, eso sí, aunque tarde, ¿no?
A mí no me gusta mucho cómo han reaccionado la oposición en esto, te digo la verdad. Y no me ha gustado mucho tampoco que, por cierto, el gobierno de España, el señor Borrell, al que aludíamos al principio, no haya intentado consensuar su posición sobre el Brexit, que es una posición muy complicada.
Pero si no tenía tiempo, Fernando, si se enteraron de todo 3 días antes.
Bueno, pero perdón, en 3 días se pueden hacer muchas llamadas por teléfono, Ángel. Y no se ha hecho ninguna. No, es que de verdad que es muy preocupante la situación, porque es que en política exterior tú no puedes acusar a los demás de no consensuar, que por cierto no consensúan, pero tampoco, si no haces lo posible por consensuar tú mismo, tenías que haber llamado. Es que es un tema muy gordo el que hemos hecho con la Unión Europea, que hemos hecho un desafío en toda regla, que en fin, que nos podía haber salido muy mal, ¿eh? Nos podía haber salido muy mal. No ha salido tan mal, la verdad, tampoco. Si es que Gibraltar va a seguir siendo británico.
También, claro.
No nos molestemos, ¿para qué vamos a pensar en otra cosa? No,
el problema de lo de Gibraltar es que va a seguir igual que estaba, con la diferencia de que el Reino Unido se ha ido a la Unión Europea. Luego estamos peor. Era la ocasión que ni pintada para haber conseguido algo por mi santo reaño.
Había que haberla aprovechado un poco mejor, pero
Tres días antes no.
No, pero desde antes de que entrase este gobierno en función.
Pero es que estamos hablando de planes estratégicos, de gobierno a largo plazo, de sentarte con los técnicos,
claro,
de programar, de diseñar. Y este hombre no está hecho para eso.
No.
Este hombre no. Y tampoco tiene... Tampoco tiene, y no me quiero ir al pleistoceno, pero a un pasado relativamente reciente, tampoco tiene la capacidad de un Felipe González para improvisar y para salir del atolladero y para ver dónde está la luz y para aprovechar la situación. Y eso, Felipe era un político de... era un lobo estepario en ese sentido, ¿no? Pero este tampoco, es que este... Ya te digo, ahora venga, lo de la universidad gratuita, libros de texto, bueno, pues ya está, y se acabó, y no hay más plan. Es que no hay más plan. ¿Ha consensuado con la oposición? No. Sabemos lo que el gobierno, que el Brexit no es de ayer ni antes de ayer. ¿Qué plan tenía el gobierno para afrontar lo de Gibraltar? Ninguno.
¿Nada? Pues por eso se enteró tarde. Oye, claro. Permitidme unos consejitos. Enseguida hablamos de las elecciones en Andalucía y hacemos una llamadita a Argentina, que ahí la cosa está complicada.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. Y en facebook.com/la linterna.
Si crees que por no ser humana no sé qué con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, llegas más tarde que el videoclub.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas desde solo 16.600 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo lo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya la tenemos aquí, una nueva jornada de Liga. Si es que es de las más disputadas de los últimos años, es emocionante, es tremenda. Así que sea cual sea tu equipo, tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Tenlo muy claro, entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, cosa que es difícil, pero bueno, si no lo eres, añade emoción a esta nueva jornada de Liga con una de sus supercuotas. Y además, puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Si es que es así, Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Es curioso. Usted se ha levantado a las 7 de la mañana y sus ahorros aún siguen durmiendo. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
Para el trabajo del futuro no hace falta experiencia previa. En Conecta Empleo usamos inteligencia artificial para formarte entre más de 30.000 cursos presenciales y online y conectarte con las profesiones digitales del futuro. Descubre el programa de formación digital Conecta Empleo de Fundación Telefónica. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Paco Robles en COPE Sevilla y con Fernando Jáuregui. Por cerrar capítulos, pido cierta brevedad, Fernando. Está aquí Xi Jinping, el presidente todopoderoso, presidente de China. Más que eso, el presidente del Partido Comunista Chino. Y mañana Borrell va a estar ahí sentado delante.
Claro, eso es lo que yo estaba viendo. Que no es cualquiera el que viene, es Xi Jinping, que en fin, que bien lo pronuncias, por cierto, Xi Jinping. En fin, no estamos hablando del primer ministro de San Marino, y con perdón de San Marino. ¿En qué va a estar pensando mañana el señor Borrell, que tiene que dedicar su plena capacidad a intentar, pues eso, es que China, si China nos empieza a comprar uvas, como habéis dicho, uvas
y jamón,
pues imagínate la cantidad de jamones que nos pueden comprar. Bueno, un ministro de Exteriores, un ministro. Tiene que estar a pleno rendimiento. Mañana el señor Borrell, yo te aseguro que conociéndole un poquito, no necesitas tampoco ser su hijo para conocerle, conociéndole un poquito, mañana el señor Borrell, que es un hombre honrado y que le duele estas cosas, mañana va a estar pensando absolutamente en lo suyo. Como la ministra Dolores Delgado está todo el día pensando en lo suyo, pues después de eso, ¿qué más quieres que te diga? Mala suerte.
Paco, ¿algo más o cambiamos?
Que como los chinos empiecen a comprar jamón, vamos a tener que comer mortadela.
No, el problema está en que suba el precio.
Amigo, ya veremos. Los chinos y los americanos lleven el jamón, nos quedamos sin jamón.
Oye, permitidme un requiebro de esto de la actualidad. Hemos sabido hoy que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, River Plate Boca, se jugará fuera de Argentina en unos días, el 8 o el 9 de diciembre. El pasado domingo no se disputó el partido, se montó la parda. Hinchas violentos del River contra el autobús del Boca. Hubo futbolistas del Boca heridos. Bueno, aquello fue una batalla campal. Ernesto Coco, corresponsal en Buenos Aires. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches. Buenas tardes para ti.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿los ultras en Argentina son tan violentos? ¿Controlan tanto un evento como un partido de fútbol para la que han liado?
Y más. Y mucho más. Porque los barras bravas, los ultras, son un fenómeno, Ángel, que han ido creciendo exponencialmente en los últimos años. Mueven millones, pero cuando te digo millones, no son pocos millones, mueven muchos millones. Actúan con un estilo marcadamente mafioso, extorsionando a jugadores, entrenadores y dirigentes, aunque en muchos de los casos con los dirigentes, por conveniencia, los dirigentes son, en muchos casos, cómplices necesarios en este asunto. Pero te aseguro, Ángel, que esto es salvaje, muy salvaje. De hecho, un alto porcentaje de estos barras bravas acaban siendo las fuerzas de choque de políticos o sindicalistas en las constantes manifestaciones y cortes de rutas y piquetes que hay todos los días en Buenos Aires.
El otro día, no sé qué artículo leí, precisamente el día de los incidentes, no puedo citarlo, ya lo siento, ni el medio ni a quién se lo leí, pero había una frase literal que decía: el problema no es el fútbol, el problema es el país.
Sí, es una frase que pudiste haber leído en cualquier sitio, porque es el común denominador de todas las crónicas, es el común denominador de todos los análisis. El tema, Ángel, que el fútbol resulta ser una caja de resonancia mucho mayor, pero ha habido desmanes de proporciones muy superiores hace pocos días en las puertas del Congreso Nacional, porque se iba a tratar una ley que supuestamente la izquierda, la ultraizquierda, no la quería. ¿Y cuál era esa ley? La madre de todas las leyes, el presupuesto nacional. Y entonces, como Argentina, por ejemplo, ha hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, ha vuelto aquella frase ya muy caduca que es patria sí, colonia no, dos vende patrias, etcétera, etcétera. Ha habido sesiones donde los legisladores han tenido que entrar como delincuentes de madrugada porque los estaban esperando para no dejarlos sesionar ultras, como son los del fútbol.
¿Hay alguna última hora en cuanto a esa decisión? ¿El partido fuera de Argentina, el 8 o el 9, pero no se sabe dónde, se supone?
Se sabe dónde, y lo oficial es que con la firma de Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Conmebol, como decías, el partido se jugaría, y todavía está en potencial, el 8 o el 9 fuera de Argentina. Se habla de Chile, se habla de Uruguay, incluso se habla de Paraguay. Pero todo depende, porque Boca Juniors no quiere, quiere ganarlo en los escritorios, como ya ha sucedido en 2015 con River, que ha ganado y ha eliminado al Boca precisamente de la Copa Libertadores por una cuestión así de los hinchas tirarle gas pimienta a los jugadores antes de salir a jugar el segundo tiempo, y ahora Boca quiere cobrarse aquella... lo cierto es que va a recurrir Boca al TAS, al Tribunal Superior, a la unidad disciplinaria, que por lo general demora mucho este tipo de resoluciones. Y no hay que olvidarse que el 18 de diciembre es la final del Mundial de Clubes en Abu Dhabi. Y hay que estar unos días antes, ya si estamos entre el 8 y el 9, quedaría poco menos de 10 días para llegar a esa final, sea Boca o sea River, porque el que gane este partido, el que gane la Libertadores, será uno de los participantes de esa final de clubes del mundo.
Queríamos hacer un guiño, una miradita hacia esa parte del mundo. Argentina es mucho más que un problema de un partido de fútbol. Es más que un país hermano en una crisis social importante. Ernesto Coco, corresponsal. Gracias, amigo.
Un saludo, Ángel.
Chao, Ernesto. Momento. Adiós, adiós.
Qué escándalo esto.
Es tremendo. Es que las imágenes eran espeluznantes, pero es que el problema, ojo, el problema no es el fútbol, el problema es Argentina. Argentina ya, pero, es mucho Argentina.
Pero tú vas a Argentina, es un país cultísimo, es un país lleno de gente interesante. No, y lo es. Tiene una gente interesantísima que no merecen ni los políticos que tiene, ni algunos futbolistas.
Claro, pero
ni futbolistas, no, perdona, es que pobres futbolistas, los futbolistas, ¿no? Los futbolistas
pero
son los
cuando,
víctimas.
Cuando Ernesto te dice que esos ultras van de la mano directísimamente relacionados con sindicatos o con políticos, cuidado que el problema está enquistado, ¿eh?
Yo te digo que...
Es mucho mayor que una panda de ultras.
Yo te digo que los políticos que tiene Argentina no se los merece de ninguna de las maneras. Desde Perón, ¿eh? Hablo desde Perón.
¿No? ¿Ibas a decir algo, Paco?
No, que el problema, que el hecho de que el problema es el fútbol es algo que se demuestra fácilmente en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia, no hay problema. No hay problema.
En Inglaterra, partido, a veces.
Sí, pero no, arregló, puede, no se puede comparar. Lo hubo y se arregló porque había voluntad de arreglarlo, pero el problema de Argentina es que es un país corrompido, de principio a fin.
Es el problema.
Lo siento, pero es así.
Bueno, elecciones en Andalucía. No sé si haces una pequeña introducción, que era tu tema, según habías propuesto antes. Paco, ¿por qué crees que está interesando tan poco?
Yo creo que está interesando tan poco por varias razones, pero sobre todo hay una que a mí particularmente me alarma, que es la ausencia de alternativa en Andalucía. Vamos a ver, al Partido Socialista ya no se le puede pedir más en Andalucía, en el sentido de que ellos van a lo suyo, ellos van a ganar las elecciones, tienen montado aquí el chiringuito en las 8 provincias, en todos los organismos, en un montón de empresas fantasmas y no fantasmas. O sea, para ellos Andalucía es suya y se la han montado y ya está. Pero ¿qué hace la oposición? ¿Qué alternativa hay? Pues no hay alternativa, y a mí, siento ser tan crítico con ellos, pero a mí me resulta patético que el Partido Popular de Andalucía, después de 36 años, que como Susana Gánez y vuelva a gobernar serán 40, después de 40 años de poder socialista, está luchando por crecer un poquito, por no hundirse del todo y por ser los segundos en vez de los terceros. Es auténticamente patético. O sea, el Partido Popular no tiene, lo mismo que he dicho antes, que Pedro Sánchez no tiene un plan estratégico para España, un plan, una programación definida. El Partido Popular no tiene nada para Andalucía. La imagen de Juanma Moreno, el tipo que respeto en lo personal mucho, pues la imagen de Juanma Moreno diciéndole a una vaca, tú le vas a votar al PP, ¿verdad, hombre? Sinceramente. O sea, yo creo que ya más no se puede caer.
Pero, a ver, Yo creo que yo...
¿En serio, tío?
¿En serio?
Tú conoces,
¿tú le vas a
tú conoces
votar
mejor
al PP, verdad, hombre?
Tú conoces mejor,
o sea, a una vaca, sí, sí, Ángel, sí, sí, a una sí, vaca. Una vaca, sí. Pero o sea, tú... es que eso, pero vamos a ver, que esto puede ser gracioso si tú estás en el poder, o sea, pero es que lleváis, o sea, lleváis 40 años, lleváis 40 años con dos expresidentes en el banquillo sentados ahora. Con el gobierno de la Junta de Andalucía, con los que acumulaban el poder, Gaspar Zarría, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Senviera, sentados en el banquillo. Si así no sois capaces de ganar unas elecciones, la pregunta que hago es una pregunta muy cruda y muy cruel. ¿Por qué os seguís presentando?
Hombre, vamos a ver, Paco. Yo creo que Moreno Bonilla es un tipo muy, muy considerable. Fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que no tiene... la pegada que tiene que tener, la pegada mitinera ni la pegada demagógica que tiene que tener. A mí me consta que Moreno Bonilla...
¿Pero qué estamos diciendo? ¿Que hay que gobernar una comunidad como Andalucía con demagogia?
No. Bueno,
¿para ganar?
No, digo que no tiene la pegada demagógica. Los mítines son demagógicos todos.
Es más que eso, pero Fernando. Que yo no hablo, Fernando, perdón. Yo no estoy... Perdona, Fernando, pero yo no estoy hablando de mítines, de pegada, de nada. No. Yo lo que estoy hablando es qué hace el partido. Y no quiero centrarlo en Moreno Bonilla porque no es el culpable. No es el culpable, ojo. No es el culpable. Puede cometer errores, pero no es el culpable. Mi pregunta es mucho más profunda. O sea, ¿qué hace la derecha en Andalucía?
Pero yo creo
que... ¿Qué hace durante los 4 años en los que no gobierna?
Fernando.
¿Qué hace?
Déjale a Fernando un minuto.
Pero yo creo que el problema es que el Partido Popular no acaba de encontrar su voz, ni su tono. Pero no en Andalucía, en ninguna parte. Entonces, yo creo que... No traspasa la barrera del sonido. Es que Pablo Casado, que es una figura también muy estimable desde mi punto de vista y que tiene muchas cualidades políticas, muchas, está absolutamente acongojado, como diría Ángel Expósito, ante el peligro...
Yo diría otra cosa.
Ya lo sé por eso, pero yo no. Ante el peligro que le viene de la derecha, porque oye, que es que van a sacar 4 escaños, igual pueden sacar 4 escaños, que se dice pronto, los de Vox. Y claro, está extremando su mensaje y, oye... Todavía no se convencen nuestros políticos nuestros de que la gente vota al original y no la copia, que no les gustan las copias, que es que eso no va a ninguna parte. Y el señor Casado no es como se está produciendo en la campaña. La campaña que está haciendo es desastrosa, joven. No es, él no es así, y todo el mundo lo nota, y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que cuando dice...
Pero que ¿pensáis es que las campañas valen para algo y que pueden cambiar alguna campaña?
Sí, yo sí. Yo lo tengo muy visto, pues eso sí. Una campaña te puede cambiar radicalmente las cosas, pero es que además no es solo la campaña. Pero tú no puedes ir a Andalucía a decir que Susana Díaz es como Fidel Castro. No puedes decir eso, porque es que si lo dices, realmente te has perdido la razón, has perdido la razón y las razones. Yo, sinceramente, tampoco entiendo cómo es posible que sigan apoyando a una junta que no funciona, que es que simplemente en Andalucía, los andaluces...
Ah, vale, como hablar de Pablo Casado...
No, pero es que cómo se puede seguir apoyando a una junta que es que no funciona.
Permíteme,
es que
lo ve cualquiera. Ahora hablamos de los porqués. Has mencionado a Abascal, Santiago Abascal, el líder de Vox, ha estado esta mañana aquí con Herrera.
Durante 45 o 60 días en los grandes medios de comunicación, en las grandes teles sobre todo, se nos ha estigmatizado brutalmente. Se nos ha dicho prácticamente que éramos la reencarnación de Hitler. Se ha dicho que éramos un partido fascista, a pesar de que defendamos el orden constitucional. En cambio, a los comunistas, autoproclamados comunistas, nadie les llama de extrema izquierda. Y eso hace que cuando la gente le van a preguntar en su casa a los encuestadores a qué vote, pues yo entiendo que se lo plantearán, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que podemos dar una gran sorpresa, mayor de la que las encuestas indican.
Las encuestas apuntan 3 o 4 escaños, distintas encuestas.
Pero muy poco margen de votos. Es decir, si se quedan por debajo del límite, pueden no conseguir ninguno. Sí. Pueden conseguir... Por 10.000 votos pueden salir con 4 escaños, fíjate lo que es el sistema electoral que tenemos, ¿no? Pero sí, pueden sacar hasta 4 escaños, los pueden sacar. Sobre todo van a sacar bastantes miles de votos.
¿Cómo analizáis este asunto de Vox, Paco? Tú esta mañana has tenido una agarradita con Abascal.
Sí, sí, no, hombre, porque es que Abascal lo que tiene que hacer es informarse y creo que le he hecho un favor. O sea, lo que tiene que... Es que los políticos lo que no pueden es hacerse un ideario por un informe que le pasan. Y no quiero contar más. Pero no pueden hacerse un idea. Oiga, mire, usted...
Cuenta más, ser, hombre. Cuenta
no,
más.
Hombre, no, hombre, que es una conversación privada, pero que a ti te pasan un informe y como te pasan un informe, pues llegas a Andalucía y pontificas. Y nos dices a los andaluces quién es Blas Infante y quién es Isabel la Católica y quién es... Pues no, pues te, infórmate un poquito, y si no, pues no hables de Andalucía y no meterás la pata, que es el problema que tienen algunos. Y yo, lo mismo que le he dicho a Santiago Abascal, lo que tenía que decirle a la cara, pues también digo que defiendo el derecho de Vox a presentarse a unas elecciones.
Me faltaría
y ya está
más.
Bien Ajá. de tildar de extrema derecha a todo aquel que no coincida contigo. O sea, Vox tiene todo el derecho del mundo a proponer una serie de medidas con las que en algunos casos puedo estar de acuerdo y en otras evidentemente no, como en cualquier otro partido. Pero que aquí en Andalucía Vox está sufriendo esa estrategia de acoso y en algunos casos consiguen el derribo que practica la Junta de Andalucía y todos los satélites que tiene alrededor practica con todo aquel que es disidente en Andalucía.
Bueno, Paco,
problema, y es que la disidencia existe en una democracia y eso es muy peligroso.
Pero tienen perfecto derecho a presentarse, faltaría más. Tienen perfecto derecho a tener su ideario siempre y cuando sea legal, faltaría más, pero yo también tengo perfecto derecho a decir que eso es extrema derecha. Muchas de las cosas que están predicando, cuando estuvieron aquí en el mitin ese de las 8.000 personas
en Vista Alegre,
dijeron cosas que a mí me parecen absolutamente inaceptables, por ejemplo, con respecto a los inmigrantes. Por ejemplo,
también se lo he dicho hoy, sin ningún problema.
Y con respecto a la igualdad de sexos. Y con respecto a una serie de cosas que a mí me parece que tienen que actualizar su mensaje. Es que yo no, tampoco creo que estos sean Le Pen ni Salvini. No lo son. Pero desde luego, yo reivindico mi derecho a decir que es un grupo muy extremista. Fíjate, y lo son.
Sí. Lo que te digo. Yo creo que Vox es ni más ni menos que la reacción, y hay que como un principio de Arquímedes, ¿no? La reacción de todos los complejos de la derecha española durante tantos años. Han tenido tantos complejos que había mucha gente necesitada de que alguien dijera no lo que piensan, sino, hombre, que se atrevan a decir lo que piensan. O sea, aunque no estemos de acuerdo con él, pero por lo menos lo suelta y por lo menos lo dice. Oye, yo creo que la derecha en España debe ser más clara y no tener tanto.
Oye, ¿no pensáis, un pequeño paréntesis, Fernando, permíteme, que somos un tanto injustos, así en general, y no es por hacer comparaciones, pero claro, ¿alguien se imagina que Santiago Abascal cobrara dinero, literalmente, de una dictadura de ultraderecha de cualquier país del mundo, que alguno habrá, que hubiera cobrado de alguna de esas dictaduras, que por supuesto ha habido o hay, y que defendiera en su propio programa y en su forma de actuar a esas dictaduras? ¿Alguien se imagina que eso lo hicieran? Porque eso lo está haciendo Podemos y son progresistas y reformistas.
Sin ningún problema.
Son progresistas y reformistas, no son ultraizquierda. Resulta que te están cobrando de Irán, que hace 10 días ahorcaron a 3 tíos en la plaza de Teherán, ¿eh?
Pero a mí no me parece que eso sea ahora mismo. En fin, yo estábamos...
Pero como ha dicho ultraderecha, yo te pregunto si lo otro no es ultraizquierda.
Estábamos hablando de Vox.
Pero yo ahora hago la pregunta del otro lado.
Te voy a decir la verdad, no sé lo que es Podemos. No lo sé, todavía sigo sin entenderlo, no me gustan. Y simplemente yo no los quiero en el gobierno de mi país, pero creo que es un partido necesario, como seguramente Vox también lo es.
Claro, si están ahí es que la gente lo vota.
Y tiene unos miles de votos, millones en el caso de Podemos, cuidado.
Sí.
Lo que pasa es que a mí lo que me está preocupando, Ángel, es la involución evidente que está teniendo la sociedad española.
Y en Europa ni te
cuento. El tema Cataluña, bueno, yo conozco más el tema España que en Europa y de todo, pero bueno, ya estaba Le Pen, ya estaba antes de todo este follón. Pero el tema de Cataluña está haciendo que involucione la sociedad española muchísimo. Y Vox aprovecha de eso. Aprovecha porque la gente dice, oiga, no me basta con el Partido Popular, que son muy melifluos, y el señor Rajoy pues ha dejado un mal recuerdo, y seguramente esto es más culpa de Rajoy que de Casado, dicho sea de paso. Pero en fin, yo creo que la solución es que luego dices esto y te llenan luego de tweets tu página, porque Vox lo que es muy activo en esto de tuitear, y a mí me ponen pingando muchas veces cada vez que hablo de Vox, así que casi prefiero no meterme porque se me aburren. Pero es que, sinceramente, Vox se aprovecha de esta involución. ¿Qué le vamos a hacer? Es un proceso lamentablemente natural. Pero es que el señor Casado debería entender esto mucho mejor de lo que lo está entendiendo.
No, a ver, sin necesidad de dar una clase de historia, porque además uno no está capacitado para eso, pero hay cuestiones evidentes. Los ultras, los que están en los extremos, los que quieren soluciones radicales, aparecen y tienen éxito cuando la burguesía, y cuando hablo de la burguesía de derechas y de la burguesía de izquierda, cuando la burguesía cae en picado por falta de valores y por complejos. Eso es un axioma en la historia, sobre todo en la historia europea, en la historia occidental. Y en España estamos viviendo eso. Es que hemos tenido un presidente del gobierno, como el señor Rajoy, al que le estaban dando un golpe de Estado de forma continua en Cataluña y no movía un dedo.
Pero es que eran
no hacía nada.
Es que eran progresistas y reformistas los
socios. Claro, pues eso es lo que le pasaba
a la... contrario.
Pues es que no me quiero ir a otras épocas, pero ¿qué pasó con la República cuando había democracia en Alemania en los años 20 y en los años 30? Pues que estaban los otros dando los mítines en las cervecerías con el del bigotito y no eran capaces de enfrentarse con ellos hasta que se hizo con el poder. Pues es la misma historia.
Ojo, ganó las elecciones, ¿eh?
Claro, ganó las elecciones de forma parcial y de forma parcial se hizo con el poder amedrentando a los demás. Como en Cataluña ganan las elecciones también. Pero el hecho de ganar las elecciones no significa que te cargues el sistema.
Bueno, ganan las elecciones y la verdad es que el lado de acá del Ebro, en el cual yo estoy, naturalmente, no del de allá, se ha comportado muy mal. Hemos cometido muchos errores. El señor Zapatero cometió errores tremendos. El señor Rajoy no habló con los catalanes, no habló con ellos. Yo me acuerdo aquella famosa visita de Artur Mas, en el que venía con 23 peticiones y le dio con la puerta en las narices. Esto es la verdad.
Aquella visita de Artur Mas se produjo con el país a los 15 días de aquel verano del año 12, el país completamente quebrado, absolutamente, e intervenido por la Unión Europea. Hay que hablar con el ministro de Economía.
¿Me vas a decir que hubo diálogo con Artur Mas? Claro que no lo hubo.
Pero ¿cómo va a haber diálogo? ¿Cómo va a haber diálogo con alguien que te está pidiendo el oro y el moro cuando tu país está intervenido, literalmente en quiebra absoluta? Con un déficit del 10%, perdona, cuando resulta que te habían dicho que era del 7%.
Ángel, conozco ese tema bastante bien, porque lo seguí mucho. Te digo, de las 23 peticiones, 21 eran perfectamente aceptables. Pero sobre todo es que no hablaste. A mí, Artur Mas, a mí, en 2010 me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Sí, me lo dijo a mí.
Como se ha demostrado, es un tío muy fiable.
No,
y es
me
un
lo
tío
dijo.
De
pero en 2012 era el cabecilla de la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué no sería? Hizo... Porque a lo mejor.
Pues, ¿por qué? Pues porque habían pillado los puyolones y habían montado todo el follón para tapar todo lo que habían robado.
No es tan fácil, Ángel.
No jugaste con Artur Mas al 3%. No le dijiste, a ver, Arturito, 2.750.000 euros, sácame el 3%.
En 2010, hombre, en 2010 claro. No estaba tan clara la cosa y no.
No, Maragall lo había anunciado en el Parlamento y tuvo que retirarse.
Bueno, sí, incluso Carlos Rovira había dicho que no era el 3 sino el 5. Pero yo lo único que
Cuba es el 50.
Pero ¿por qué no asumimos que algo hemos hecho mal? Si hubiésemos hecho bien no estaría todo tan mal. Algo hemos hecho mal,
pero
tenemos que asumirlo.
Una de las cosas que hemos hecho mal, yo sé que tú eres muy partidario del diálogo, yo también, pero el diálogo cuando la gente quiere hablar. Pero una de las cosas que hemos hecho mal ha sido, por ejemplo, y alguien me dirá, oiga, ¿y usted que hoy se le ha discutido con Abascal ahora le da la razón? Pues sí, le doy la razón, porque la tiene. Una de las cosas que hemos hecho mal ha sido entregar la educación a comunidades autónomas que quieren cargarse en España.
Eso no fue Zapatero.
Eso lo ha hecho mucha gente. Eso se ha hecho durante toda la democracia.
Eso viene desde Cánovas y se gasta lo menos.
Hemos entregado la educación a gente que se quiere cargar nuestro sistema y nuestro país y nuestra nación. Y eso solamente lo hace una nación suicida. Bueno, pues lo hemos hecho. Eso ha sido un error gravísimo. Y no le hemos plantado cara a los nacionalistas cuando había que plantarles cara. Y no. Y ellos siempre piden cuando nos ven débiles. Es así.
Eso de plantar cara, siempre. Yo no estoy de acuerdo. Claro. Plantando
con razones,
cara.
Con razones.
Plantando cara, mira dónde estamos. Es que.
Estamos así
nunca
porque Rajoy no
bien.
Le plantó.
Paco, perdóname. Hay un señor que se llama Adolfo Suárez. Que se vio con Tarradellas. Se sacudieron hasta el carnet de identidad, dijeron los dos que qué bien había ido todo.
¿Estás comparando a Tarradellas con esto?
Inauguraron una conllevanza de 30 años. Luego, es posible. Yo lo único que digo es que no hablaron de palos ninguno de los dos.
¿Estás comparando a Tarradellas con Puigdemont o con Torra o con Artur Mas?
Ni a otros con Suárez.
Bueno, por supuesto.
Dicho sea de paso.
Cada uno. Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes, dejáis vuestras opiniones sobre Borrell, multa, 30.000 euros por información privilegiada, Nekane.
Y vamos a escuchar... No, estoy bien.
Pues da la impresión de que estás en el polo, hija,
no,
con
no,
un jersey
no.
Ahí.
Bueno, muy bien. Venga, vamos a escuchar a los oyentes. Gracias por preocuparos, ¿eh?
No.
Nota de voz en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
Le ha dicho en su mensaje que no le impide esa multa el seguir ostentando el cargo de ministro. Dice que fue un error, qué casualidad, un error justo el día antes de cuando las acciones van a bajar. Venga, por favor.
No, ha sido fantástica la reacción de Carmen Calvo, que dice, bueno, primero, esto es antiguo, esto es nuevo, y claro, además él está en contra de la sanción. Se ha jodido. A ver, ¿a quién le mete un paquete a Hacienda y estás a favor de que te lo metan?
Yo, a mí, no me gustaría nada que Carmen Calvo me defendiese un pleito.
Yo casi mejor
porque
que no.
Porque es mejor que no, porque es que es un desastre.
Más Mecane.
Más mensajes sobre las elecciones en Andalucía. Nos dice Esther que da verdadera lástima que lleguen estas elecciones y los políticos no tengan grandes propuestas. Parece que ni ellos mismos están ilusionados con su trabajo y con su proyecto. Y nos escribe también José Ignacio, que dice que lo peor que tienen las campañas electorales es que todos los partidos echan los trastos a la cabeza. No hay ni uno que hable de un proyecto, de su idea de Andalucía. Es triste en lo que se ha convertido la democracia en España.
¿De verdad pensáis que una campaña electoral hoy en día, con las redes, con los medios, con todo el año largando, con toda la legislatura largando, ¿de verdad una campaña sirve para algo? Opinión, no sé, Paco.
Yo no creo que sirva para mucho en cuanto a lo de quien tiene una idea para Andalucía, y a lo mejor alguien se puede resultar escandalizado, pero lo digo tal como lo veo y tal como lo siento. Solamente hay un partido que tiene una idea de Andalucía, que es el PSOE. Por eso lleva 40 años gobernando.
Ya, otra cosa es que te guste la idea.
Exactamente, que me guste la idea o que no me guste, que la critico continuamente y me parten la cara por ello, pero el PSOE sí tiene una idea de Andalucía, que no comparto evidentemente, que me parece además maléfica para Andalucía, pero tiene una idea de Andalucía y los demás están dando pues palos para acá y palos para allá y no saben a dónde van.
Fernando, ¿a ti sí te gustan las campañas?
Yo, déjame que te diga que por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Paco en esto. Es verdad que el PSOE es el único que tiene una idea de Andalucía. Segundo, las campañas claro que sirven. ¿Tú recuerdas un tal Pedro Sánchez que se puso a hacer campaña dentro de su propio partido en circunstancias absolutamente adversas y la ganó? Se fue, recorrió pueblo a pueblo. Porque
sí, tenían que votar 200.000 militantes. Tenía que votar el conjunto de los españoles.
Déjame terminar, no me quites la razón antes de haber terminado. Yo lo único que digo es que nuestros políticos adolecen de que no tocan la mano de la gente, no los ven, no los hablan, no les ven llorar, no les escuchan las cosas que dicen.
Y en un mitin sí.
En un mitin ya está. Me has hablado de campaña. Y la campaña no es solo mitin, la campaña
los
es ir allí
son
a la
para
gente.
Los son
ir
para los convencidos.
Pues no, señorito, perdóname, los recorridos electorales no son solo para convencidos. Y como yo he hecho muchas campañas y las he visto, y he visto cambiar a gente, sí, bueno, pero es que la campaña no es solo un mitin, la campaña es muchas más
sí,
cosas.
Y no,
claro,
sí,
claro que los políticos tienen que ver a la gente, claro que sí.
Fernando Jauregui.
Claro, ahora como te llevo la contraria, no, ya
mira,
me cortas,
mira,
¿verdad?
Mira la pizarra.
No, creo que cuando te llevo la contraria me cortas.
10 segundos. No, me corto porque te corto.
No, me cortas porque te llevo la contraria.
Fernando Jauregui, Paco Robles.
La respuesta es no.
Gracias a los dos.
Muchos abrazos.
Gracias, Fernando. Paco, hasta el domingo, macho.
Hasta el domingo, nos vemos.
Venga, adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá uno de los
narcos. Hasta ahora uno de los objetivos más buscados, no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo sabe, habla de la rueda de un trasto y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El científico chino He Jiankui afirma haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Utilizando una técnica para causar la mutación de un gen en dos gemelas, el científico las habría hecho, teóricamente, inmunes al virus del SIDA. La cuestión técnica parece resuelta hace tiempo, pero el problema que se plantea es de naturaleza ética. Se asienta en la dignidad intrínseca del ser humano, que es lo que distingue entre lo que se puede y lo que se debe hacer. El investigador chino dice que no se trata de crear seres humanos a la carta, sino de curar una enfermedad. Las objeciones éticas derivadas de cosificar a un ser humano y de seleccionar entre seres viables y no viables para lo que se pretende serían muchas. Pero es que además no es cierto que esta sea la única manera de curar, y ni siquiera existen resultados fiables para afirmar que la curación sea posible a partir de esta técnica. El presidente de la Sociedad Internacional para las Tecnologías Transgénicas, Luis Montoliu, afirma que los riesgos de realizar esta práctica en humanos son muchos y que en el caso de China, además, no se trata de una aplicación para tratar una enfermedad hereditaria, sino que se habría trabajado con embriones sanos, como presunto intento de mejora genética de la especie humana. No es de extrañar que Montoliu, en sintonía con la mayoría de la comunidad científica, haya sentido escalofríos al ver el tono mesiánico con el que el investigador chino comunicaba su hallazgo al mundo. Son los escalofríos que produce una ciencia que pretende avanzar al margen de la ética.